Bienvenidos, entrenadores y entrenadoras, a un nuevo episodio de Escuadrón Pokémon. Mi nombre es Seba y estoy ahora, no en videollamada, sino que está al lado mío.
Estoy acá con mi amigo Jonah. ¡Holi! ¿Te puedo tocar, Sebastián?
No, por favor, no me toques, gracias. Ah,
ok. No, hace mucho calor. Hace mucho calor.
Tenemos que dejar el aire acondicionado apagado para que no se escuche de ruido de fondo, así que...
Nos estamos muriendo por ustedes, sepan apreciarlo. Esto es todo el tiempo igual, no es la primera vez, todo el tiempo hacemos esto. Sí, o sea, sí. Siempre que grabamos tenemos calor, menos en invierno.
Exacto.
Que tenemos frío. Siempre estamos sufriendo.
Bueno, esta vez nos toca el episodio número 87.
Así es.
Y como todo episodio vamos a empezar primero leyendo las respuestas que nos dieron a la consigna de la semana pasada.
Exacto, sí, sí.
Que preguntamos en qué lugar del mundo Pokémon le gustaría vacacionar.
Tuvimos un montón de respuestas, por ejemplo, en Instagram. Haze Pants dice a Lola que le encanta. Herchu en órbita, a Lola full. Hashtag Team Playa. Yo banco también soy hashtag Team Playa. May Stardust también vota por a Lola. Takamichi Sensei, supongo que iría a Ciudad Iris en Yoto o Ciudad Punta Neva en Sino. Ahí vemos, parece que no es Team Playa.
Claro, nada más.
Santiago, claro. Santiago Zacarías, a Lola también. Felipe Esbaco, Feli, hola Feli. Joven en general, tiene mucha diversidad como playas, volcanes, bosques, muchos lugares y edificios que serían interesantes visitar.
Vos compartís eso.
Sí,
esa respuesta.
Sí, me encantaría conocer Joven, sobre todo en todas las regiones. Rey Día, Joven, primer lugar, sí. Decí que te quiero, Feli. Megali Crack dice, yo creo que a Lola, más si tuviera que elegir una isla, creo que sería la isla Akara específicamente.
Muy bien.
Topsy Blake dice, Turfield, pues campito tranqui, arroyitos y el dibujo gigante en el suelo. Bueno, tenemos el primer visitante para Galar.
Me gusta.
Esas son todas las respuestas de Instagram. Un montón, buscan a Lola, un montón de gente le gusta la playa. Está, es muy lógico, me parece.
Sí, 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 puede ser. Como para lugar de vacacionar, es lógico. Sí, bueno, sí. Por eso salió la pregunta cuando visitamos a Lola. Luego en Twitter, Santiago Niño Nuevas nos dice: quisiera ir al frente de batalla y competir contra muchos entrenadores. De descanso, obvio, a Lola.
Sí, no, no pensó en descanso.
No, al principio.
Santi, hay que bajar un cambio. Hay que bajar un cambio. Primero vienen las vacaciones. Él ya quiere. No quiere descansar, no.
Luego Obi-Wan Gainui nos dice, re que vacacionar en el mundo de Pokémon debe ser re peligroso. Si no sabes qué bichos hay en el área, te puede salir cualquier cosa y cagaste. Habiendo dicho esto, iría al Bosque Luminoso de Galar a ver puentas salvajes. Justo, un lugar muy oscuro.
Exactamente. O sea, me gusta que haya pensado que el mundo de Pokémon es peligroso, pero no me metería en un bosque que es todo oscuro con luces estrambólicas así.
Con Impidimps. ¿Fungus y Mungus están ahí?
Poner, ahí tenemos
los hongos. Pero sí. Impidimps seguro que...
Los Impidimps son peligrosos, después todos los 5 hongos diferentes que hay también.
Sí, Shinori que estaba ahí.
Shinori, sí.
Y
Polta.
Y Poltergeist.
Oh, Poltergeist también.
Pokémon Fantasma. Sí, no es un oscuro, no es el mejor lugar, no sé.
Pero bueno, qué sé yo. No veo un resort adentro de ese... No, igual hay una ciudad adentro de ese bosque, convengamos, sí. ¿No? Pero, qué sé yo. Convengamos también que la gente de esa ciudad parece medio loquita. La líder del gimnasio, Opal, está medio pirucha. Así que no sé qué tan bueno es vivir cerca de ese bosque.
Luego en Discord tenemos otras dos respuestas. Circot nos dice que iría al monte Lanaquila, en Alola.
Exacto.
Y adoro los lugares nevados. Bueno, mira qué lugares nevados. Justo te vas a Alola para ver la nieve, pero bueno.
Va a conocer a los Vulpix a Alola.
Claro,
y a los Andrews a Alola.
Claro, tenemos todo eso. Y Tob nos dice que iría a Cumulatown solamente a caminar, y creo que hace referencia al este meme de The Forest caminando con la musiquita. Tan, tan, tan,
tararán, tan, tan. Yo no lo conocía, lo mostró Sebi recién y no sé qué pensar al respecto, honestamente.
No sé, la gente está muy mal.
Y por último, tenemos también respuestas en Spotify mismo. Sarvente nos dice que iría a Kalos y tal vez a Lola o a Joven. Manuel Pokémon a la casita que hay en la base del Mount Silver. ¿Qué había en la casita? Yo no me acuerdo que había en la casita en la base del Monte Silver.
No sé.
Axel Soto iría de pesca a la playa que estaba en Omega Ruby. Tenía una arena y animación muy linda.
Ah,
otro para
sí.
Joven. Mugi dice que le encantaría ir a Zootopolis en Hoenn. Creo que incluso el mismo camino para poder llegar sería emocionante. Muy bien.
Amiguito, Zootopolis.
Traint dice, obvio que Alola, me encanta su comida, clima y Pokémon. También nos cuenta que lo acaban de confinar y que somos la mejor compañía, así que te mandamos un abrazo.
Oh.
Esperemos que estés bien. Poison VMAX, tal vez a Windom en Galar, pasear por los comercios, quedarme en el hotel de Rose, The Rose of the Roundlands, tener varias batallas en la Torre Rose y subirme a la Galar Hurricane. Muy bien, la tiene repensada.
Sí, yo comparto. Yo, si tuviera que elegir un lugar, iría a Galar porque me gusta más ese tipo de vacaciones. De sí. Recorrer, de ir a ciudades. Así que yo elegiría Galar.
Yo estoy entre esos dos, entre Galar y Galar. Son todos los que más me copan. Raúl Fajardo, por último, dice que iría a Alola, Galar o Kanto. La primera porque es vacacional, la segunda por el curry y la tercera porque es el original. Sabemos que vas a elegir el curry.
El curry.
Sí, vas a ir a Galar por el curry.
Vamos al curry. pero que lo cocine alguien más.
Sí, igual no sé si comería el curry Pokémon. Me parece medio turbio. Ya lo hablamos esto, pero con salchichas que no sabemos de dónde surgen, con coronas de Kingler. No sé si comería curry de Galar.
Si iría al mundo Pokémon, obviamente que comería Pokémon. O sea,
bueno, sí, puede ser.
En cierto punto no podés evitarlo. Hasta las plantas son Pokémon.
Bueno, pero las plantas no importan. me van a odiar los oyentes, pero no importa. ¿Quién importa? Bueno, eso fueron todas las respuestas a la consigna de la semana pasada, así que podemos empezar el episodio de hoy.
Podemos empezar el episodio de hoy quedándonos con el curry.
Uh-huh.
En Galar.
Siempre, sí, hay una conexión. Siempre, por favor.
Bueno, vamos a hablar sobre la dinámica que incorporaron en los juegos de Espada y Escudo. Ya llegamos a este punto de... Ojalá salgan nuevos juegos rápido para poder lograr nuevas mecánicas. Porque ya se nos acabaron.
Sí, ya no tenemos más.
Vamos a hablar de las dinámicas de Dynamax y Gigantamax.
Exacto, así es. Bueno, en primer lugar vamos a contarles un poquito cómo funciona Dynamax en las batallas. Solamente se puede utilizar la forma Dynamax una vez por pelea. Solamente puedes hacerlo con un solo Pokémon. Y dura 3 turnos nada más. No dura toda la pelea como duraba, por ejemplo, la Mega Evolución. Sino que dura 3 turnitos. Y si te fue bien, te fue bien. Y si te fue mal, lo lamentamos en el alma. Porque el Pokémon vuelve a su estado original. Algo muy curioso que pasa es que todos los ataques de este Pokémon como que se potencian y se transforman en los... ¿Cómo se llaman? Los
Gymax.
Sí, Gymax Moves. Que sí. A ver, ¿cómo explicarlo? Cada ataque se transforma en el Gymax Move de su tipo. Por ejemplo, si es un ataque eléctrico, se transforma en el Gymax Move de tipo eléctrico, ¿no? Como que todos los ataques terminan en lo mismo. Son todos ataques muy potenciados, como dije, son muy... Hace mucho daño, depende si es un ataque que hace daño, ¿no? Porque también hay ataques Gymax que son de stats, pero... ¿Quién los usa? La realidad.
Creo que es uno solo, ¿no? Que es el del escudo. Porque sí. Todo lo demás, o sea, son ataques de...
Ofensivos.
Que sacan... Sí. O sea, producen daño eso.
Exacto. Además de eso, la vida del Pokémon se duplica. No sé si se duplica, pero crece.
Crece según el nivel. Viste que vos tenés un nivel que sí. Si le das caramelos Dynamax va aumentando el nivel. Si el nivel es 0, aumenta un 50%. Y va subiendo 5% por cada caramelo que le des, hasta que le des 10 caramelos, y ahí aumenta al doble,
máximo, 100%. Doble. Exacto.
Tiene algunas particularidades más, por ejemplo, tiene algunas inmunidades, o sea, no todos los ataques funcionan contra los Pokémon Dynamax o Gigantamax. Por ejemplo, los Pokémon Dynamax no pueden retroceder, uh-huh. O el flinch sería en inglés, claro. Esto que no puedan atacar debido a un cierto ataque, por ejemplo,
Bite,
o Mordedura, o
Crunch.
Crunch,
que es la mordedura más fuerte.
Claro, que a veces puede hacer que el Pokémon retroceda. Si bien saca daño,
sí.
O produce daño, no puede retroceder el Pokémon.
O sea, no flinchea.
Claro, tiene 3 turnos para atacar y va a atacar los 3. Es básicamente, ¿no? Sí. No le vas a sacar ningún turno. Son inmunes a ataques basados en peso. Uh-huh. Que algunos pesos, por Heavy Slam o...
Not Grass
y alguno de todos esos que... En base, si el Pokémon es más pesado, saca más...
Sí, o sea, le hace más daño.
Hace más daño.
Exacto.
No funciona con estos Pokémon. Las habilidades que intercambian... Las habilidades o ataques que intercambian habilidades tampoco funcionan.
Ajá.
Pero sí las que cambian una habilidad. Por ejemplo, si le haces Worry Seed, le cambia la habilidad a Insomnio, eso sí funciona. Pero las que intercambian, o sea, las que cambian la habilidad de un Pokémon con el otro, esas no funcionan.
Esas no funcionan, exacto.
No puede ser sacado de la pelea para un ataque por ejemplo Whirlwind, Dragontail, sí. O sea, esos ataques que hacen que el Pokémon vuelva a su Pokébola,
eso no va a pasar.
No funciona. Y no pueden ser afectados por ataques como Disable, como que le impida usar algún ataque. Uh-huh. Esos tampoco funcionan. Y también se vuelven inmunes a ciertos objetos, como la Choice Band, Choice Scarf y Choice Specs, que esos son estos ítems que aumentan, por ejemplo, el ataque especial o la velocidad, pero solo puede usar un ataque.
Exacto.
Durante los turnos en que el Pokémon está en Dynamax, no funciona. Uh-huh. No funcionan. O sea, puedes elegir cualquiera de los cuatro ataques. Y tampoco funciona este potenciamiento de los stats. Uh-huh. Ninguno de los dos.
Y cuando vuelve a su forma original, ahí sí el ítem vuelve a funcionar. Exacto. Okay. Bueno, la verdad que tiene muchas, muchas ventajas.
Tiene varias ventajas, bueno, son todas cosas que tuvieron que poner justamente para...
sí, para que sea algo, si no le digo, si sos gigante y cambió algo, no, nada, y es aburrido, tiene que ser algo.
Sí. Esto me olvidé también, o sea, no son, o sea, los ataques que directamente destruyen al otro Pokémon, como fisura...
Los ataques que te derriban de una, digamos,
los que sacan vida de una, tampoco funcionan.
Ok.
Pero bueno, si bien... Esta mecánica que introdujeron viene a reemplazar las mecánicas anteriores de Mega Evolución y Movimiento Z. Uh-huh. Reemplaza las dos, es una mezcla de las dos. No es que simplemente lo pusieron como una excusa. No es que, los Pokémon son grandes y listo. Tiene alguna explicación de frente a la mitología del lugar, uh-huh. Mitología real. Pues, como siempre hablamos, los Pokémon siempre están basados en algún tipo de animal real o mitológico o alguna leyenda o algo. También Dynamax. Dentro de lo que sería la vida real, por así decirlo, las leyendas de la vida real, existe en Irlanda, parte de Inglaterra, donde está basado Galar. Existe un lugar que se llama la Calzada del Gigante, que tiene alrededor de 40.000 columnas de basalto, que son columnas hexagonales.
Ajá.
Si vos te acordás, los lugares donde podés arrancar alguna de estas incursiones, son 6 columnas hexagonales que forman estos puntos
donde están los dens,
las columnas de luz, sí. Son hexagonales.
Ah, mira, nunca había prestado atención a eso. Claramente.
Son 6 columnitas, que cada una hexagonal, que forma el agujero en el medio también de forma hexagonal, donde está la columna de luz. Y lo que se dice, la leyenda de este lugar, de la Calzada del Gigante, es que habían dos gigantes, justamente, que se peleaban entre ellos. Está como en una orilla, ¿no? Entonces, en la orilla opuesta, como que cada uno de los gigantes se tiraban cosas, rocas y esas cosas, y que como que todos esos ataques formó esta la Calzada del Gigante. La leyenda es muy graciosa. Estos dos gigantes, uno se llama Finn y el otro es Menon Donner.
Okay.
Se llevaban muy mal y, bueno, como dije, se tiraban rocas, ¿no? Y de tanto tirar rocas se formó un campo de piedra sobre el mar y uno de estos gigantes aprovecha para cruzarlo y como atacar al otro. Ahora sí, bueno,
lo recagó.
Vení que vas a... que bardeaste tanto que tiraste, ahora mira, cruzo y vamos a arreglarlo a palos. Y bueno, como veía que se acercaba el otro gigante, la esposa del gigante irlandés, o sea, la esposa de Finn, viste a su esposo como un bebé. De modo que al llegar el otro gigante, que era de Escocia, ve el bebé tan grande y dice, si este es el bebé, el padre de los hermanos.
Salió... estuvo muy bien la mujer.
Así que se retiró y evitó la pelea, pero fue muy graciosa la leyenda. Bueno, entonces, en base a estas piedras y en base a los gigantes, es que está este efecto de Dynamax en Galar.
Imagínate la situación, tipo una mujer gigante, amor, vení que te voy a disfrazar de bebé. Y el gigante tipo... hoy estás con tu fantasía. Sí. No, es que te quieren recagar a palo el vecino. O sea,
se portó mal el bebé. El bebé quiere la teta.
El bebé quiere la teta gigante. Dios.
Pero bueno, también también hay varias leyendas. O sea, los gigantes suelen ser elementos de la mitología de varios lados.
Sí.
Y Galar tiene bastante influencia de distintas mitologías que estaban en Inglaterra, como las mitologías romanas, la mitología propio judio-cristiana.
Uh-huh.
Y parte de esos gigantes que vemos en esas mitologías tienen sentido dentro de lo que sería Dynamax. Bueno, quizás tenemos que mezclar un poco de las dos cosas y hablar también de la mitología propia de Galar, que en base a que el Dynamax es un efecto que ocurre solo en Galar,
sí.
Porque hace 20.000 años cayó un meteorito, en ese meteorito estaba el Pokémon Eternatus,
uh-huh.
que vamos a hablar más en detalle en su propio episodio,
en su episodio sí.
Pero vamos a hablar un poquito como para explicar qué es el efecto de Eternatus dentro de Galar. Y Eternatus, parte de su cuerpo forma estas Wishing Stars, estas uh-huh. Estrellas deseo, que permiten el Dynamax en esta región.
Tiene dos partes, ¿no? Como la parte del cuerpo de Eternatus se convierte en las Wishing Stars y la energía de Eternatus se convierte en los lugares, en los Power Spots.
Claro.
Donde las luces rojas que vemos, básicamente, o lo que está la energía que está en los gimnasios.
Exacto, o sea, Eternatus cae en lo que sería la ciudad de Hammerlock.
Sí.
De hecho, está enterrado en Hammerlock. Y al estar enterrado, como que debajo de la tierra aparece esta energía que se escapa en los lugares.
Sí, ok. Mierda, que es grande Eternatus.
Sí. Después, si vemos lo que sería Galar como región y la distribución de las ciudades, tienen relación similar a lo que es la cábala judía.
Uh-huh.
En donde es como sería como una especie de, imaginarlo como si fueran los chakras que están como alineados,
sí.
Distintos, bueno, hay como distintos elementos de la cábala, como si fueran
cábala,
tenés razón, de la cábala, la caballa no.
Hay gente que dice cábala la caballa,
sí.
no sé si está bien dicho o no.
Que partís de la tierra, de lo que sería lo más terrenal, sí. Hacia lo más divino, del abajo hacia arriba.
Uh-huh.
El camino que vos haces es similar, ¿no? Que vas desde lo más terrenal, que sería tu casa, hasta lo más divino, que es Windon.
Sí, la liga
y la todo. La liga y todo.
Exacto.
Hammerlock se encuentra en la parte dividiendo justamente lo terrenal de lo divino.
Mm.
Si pones como la cábala y el mapa de Galar al mismo tiempo.
Ok.
Esa región se llama abismo en la cábala, en la parte que divide lo terrenal de lo divino. En el abismo, en los textos bíblicos, habita una serpiente que se llama Leviatán, que ya hablamos un poco, que es la que se está basado Kyogre.
Sí. Ustedes no están viendo esto, pero Siri acaba de hacer una seña de alitas. Y me dice Kyogre, y yo sé.
Bueno, estaba pensando en las aletas, no las alitas.
¿Por qué no hicimos vivo eso? Porque no da que los vivos siempre que ellos con un pelotudo.
Bueno, y Leviatán y el abismo hacen referencia también a lo que es el infierno.
Ajá.
Ángeles caídos. Leviatán es una de las formas también que se le dice al diablo.
Sí.
El diablo es un ángel caído. Eternatus es una serpiente como Leviatán y además algo que cayó del cielo.
Cayó del cielo, exacto.
Y que, digamos que no es muy bueno que digamos... Es un destructor de mundo, sí, básicamente.
Exacto, sí, es bastante turro.
Muchos de también los ángeles caídos, o sea, si Leviatán sería el diablo, los demonios y gigantes que también manipula el diablo,
sí.
Sería lo que permite a Eternatus que los otros Pokémon crezcan como diamantes y destruyan todo. Esa es como la función de Eternatus.
Mm.
Y al mismo tiempo, al igual que Kyogre, que se pelea contra Groudon, el enemigo natural de Leviatán es el Behemoth.
Oh.
¿Cómo se llaman los ataques de Sacian y Zamazenta?
Behemoth Blade es uno y el otro no me acuerdo.
Behemoth Bash.
Bash.
Tenemos también esas referencias de que, bueno, Eternatus sería como la serpiente,
uh-huh.
el Leviatán, y los lobos serían la parte más de la tierra, los Behemoth que atacan o van en contra del Leviatán. No, vamos a hablar más en detalle de por qué son lobos cuando hablemos de ellos en especial. Ahora simplemente es como para introducir de dónde vienen todos los gigantes. Y esto.
Ajá.
En la mitología griega también hay cosas similares. El infierno, en la mitología griega es el Tártaro. en el Tartarus habitan distintos también gigantes que pelean contra Zeus. Mm. Uno de ellos, creo que el gigante y el padre de todos los monstruos, así como sería Eternatus con todas las formas Dynamax y Gigantamax, es Typhon, que hablamos creo que también cuando hablamos de Typhlosion.
Sí, puede ser.
Typhon es un gigante y tiene en sus manos, cada uno de sus dedos es una serpiente. ¿Cuál es la forma que adquiere Eternatus en forma de Eternamax?
Sí, es verdad.
Es una mano gigante, es una serpiente mezclada con una mano gigante. Que nace de un huevo, es hijo de Tartarus Typhon. Y es un dragón, tipo dragón, con esta cabeza de serpiente en sus manos, que básicamente vomita veneno desde su garganta. Eternatus es dragón veneno.
Exacto, coinciden los dos tipos.
Muchos de los hijos de Typhon son gigantes, como dije antes. Así que tenemos como varias cosas que podemos asociar entre lo que sería Eternatus con el efecto Dynamax, con mitologías tanto judio-cristiana y griega barra romana, porque es todo lo mismo.
Sí, la misma mierda. Uno se copia del otro.
Así que eso, bueno. Después lo que tenemos también dentro de lo que sería Galar es, o sea, la historia es que cuando cae Eternatus y en un momento se despierta, cae hace 20.000 años, pero sí. Hace 3.000 años como que se despierta de ese meteorito y lo que genera es el día más oscuro, donde justamente toda esa energía hace que empiezan a crecer Pokémon y aumenten de tamaño y empiezan a destruir todo, y que son detenidos por
Sacian
y Zamazenta, ayudados por unos reyes, ¿no? Uh-huh. Que eran dos, pero después, bueno, en la mitología como que se pierde un poco eso y era uno o eran dos, pero bueno, creo que también eso hablaremos en su momento cuando hablemos de Zamazenta.
Perfecto.
Lo que también, lo último que faltaría mencionar es que, bueno, uno dijo que iba a visitar Turtwig.
Sí.
No, Turtwig es el Pokémon.
No, ¿cómo se llama?
Turtfield.
Turtfield, sí.
Gracias. Turtfield, que ahí, acá están los, había como un dibujo en una colina.
Ah, Turtfield, donde estaban, claro, las pinturas rupestres, pero de Galar.
Claro, sí. Que eran como un Pokémon gigante, que parece podría llegar a ser, Toxicity, Gigantamax, porque tiene como una cola como con este tendido eléctrico que parecía Toxicity, pero están dos patas y Toxicity y Gigantamax están en cuatro, bueno, no importa. Es lo que pareciera. Que estos dibujos así en las colinas existen, se llaman Hill Figures en Inglaterra, y tienen varias formas, entre una de ellas es un gigante, entonces también ahí tenemos conexión entre Inglaterra, los gigantes, y la forma de Dynamax en Galar. Este gigante también tiene un pene gigante.
Sí, estaba viendo eso. Estaba viendo el pito del gigante.
Claramente sí, estaba viendo, okay. Eso.
No quería decirlo acá en vivo, pero sí, estaba viendo el pito del gigante. ¿Qué va a ser?
Bueno, lo reemplazaron por una cola gigante de Toxicity.
Mejor, sí. Un poquito más ATP. Está bien, está perfecto.
Bueno, obviamente, como dijimos antes, todos los Pokémon pueden hacer Dynamax, pero uh-huh. Solo algunos pueden tener su forma Gigantamax,
sí.
Que son 32 Pokémon con 32 formas distintas. Lo digo así, pareciera que es una trivialidad, pero en realidad tenemos dos Pokémon que tienen la misma forma Gigantamax, que son Appleton y Flapple,
sí.
Y tenemos un Pokémon que tiene dos distintas, sí. Que es Urshifu.
Sí, que haciendo el total que sea el mismo. Que...
Exacto.
Bueno, y claramente vamos a analizar todas las formas, ¿verdad?
Uh-huh.
Primero, vamos a contar cuál es la diferencia entre Dynamax y Gigantamax.
Dale.
Gigantamax es una forma especial de Dynamax, que también obviamente se introduce en la misma generación. En Galar solamente pasa en Galar, al igual que Dynamax. La diferencia es que los Pokémon que tienen el factor Gigantamax se hacen más grandes, como los Dynamax, pero les cambia la apariencia. Uh-huh. Les cambia muchas veces casi por completo. Y creo que es el único, así visualmente es lo único que cambia.
Visualmente es lo único que cambia, sí. Pero además tiene ataques singulares.
Uh-huh.
O sea, o particulares de esos Pokémon. No es el ataque genérico de tipo agua, el ataque genérico tipo eléctrico.
Tienen un ataque Gigantamax, así en general. No recuerdo eso cómo era.
Por ejemplo, Charizard Gigantamax,
sí.
Para empezar, ser uno, los ataques fuego, en vez de ser el ataque genérico de fuego, es un ataque especial de Charizard y Gigantamax, okay, que tiene un efecto particular.
Okay. Bueno, ¿querés arrancar con los Pokémon analizando por qué tienen la forma que tienen?
Sí, algunos vamos a poder explicar por qué, otros no. Aún se sabe, otros no. Pero podemos hablar de todos, al menos cuál es su apariencia y decir si nos parece lindos o no.
Bueno, podemos arrancar con mi bebé, que es el primero en la lista.
Sí, ya que mencioné Charizard, podemos hablar
sí,
de Charizard.
Sí. Bueno, Charizard tiene su forma Gigantamax. Es básicamente un Charizard más grandote, más regordete, con una bufanda de fuego. No sé cómo.
Sí, las propias alas son todas alas de fuego. Sí. Y que se unen a como sus
en
hombros.
El pecho, el hombro, sí.
¿No? Y no solo sale el fuego de la cola, sino bueno, las alas son puro fuego. Dentro de la boca es como que se ve como que todo el interior está lleno de fuego. Y de sus
los cuernitos, sí. Está mucho más caliente, básicamente.
Sí, y bueno, todas sus garras son más grandes y tiene como patrones de diamantes alrededor de las patas y la pancita.
La pancita. ¿Tenemos idea de por qué tiene un patrón de diamante o hay una explicación? No,
no sé, no. Supongo que serían como que poderes. Puedes ver las escamas. Uh-huh. Las escamas son las que tienen forma de diamante, pero ¿por qué tienen forma de diamante? No sé. Lo que dice la Pokédex es que su temperatura puede llegar casi a los 2000 grados centígrados.
Tranqui.
Es la temperatura más o menos del magma, así que no es tan descabellado como otros Pokémon que decía que podía tener 10.000 grados centígrados y era más caliente que el sol, ¿no? Bueno, es el magma. Es muy caliente, pero al menos es una temperatura que puede existir.
No lo toques, pero pues sí.
En particular, su ataque Gigamax es Giga Llamarada, que es un ataque que es de tipo fuego, uh-huh, y saca durante 4 turnos un sexto de la vida del contrincante a todos los Pokémon que no son tipo fuego.
Ok.
Luego, Venusaur y Blastoise forman Gigantamax, son muy similares. Los ataques, el de Venusaur es Gigaliana, que lo mismo es ataque tipo planta, y saca un sexto de la vida de los contrincantes durante 4 turnos. Todos los Pokémon que no son tipo planta. Y Blastoise es Giga Cañonazo, que es un ataque tipo agua. Y a los Pokémon que no son tipo agua le saca un sexto de la vida durante 4 turnos.
Me gusta la forma de Gigantamax de Venusaur porque me parece re diabólica la cara.
Sí.
Y es como si estuviera bajo una sombrilla.
Claro, todos los pétalos de su flor de la espalda como que crecen mucho.
Crecen tanto que lo cubren el cuerpo en su totalidad.
Claro. Lo que dice la Pokédex es que su flor libera tanto polen, que parece que es como un volcán de polen, y la gente que está alrededor y al inhalar ese polen se desmaya.
Y sí.
A mí me llena además de alergia, seguramente.
Sí, seguro. No deja de estornudar por 15 días.
Y Blastoise es más grande, es un azul con más brillante y la
me
parte
del
vientre del caparazón es rojo. Y la espalda, básicamente cada uno de los distintos montoncitos del caparazón se llena como de torretas y
sí,
de cañones.
Sí, mucho más agresivo.
Tiene 31 cañones distintos.
Wow.
No es muy preciso porque, bueno, ¿para qué necesitas ser muy preciso cuando tenés 31 cañones? Disparás y... va a llegar a
es que aparte están todos alrededor del caparazón, o sea, cada uno apunta a un lado diferente, es muy jodido usarlos también.
El cañón del centro tiene suficiente poder para hacer un agujero en una montaña.
Bueno. Nos calmamos, vamos a calmarnos, versión Gigantamax. Seguimos en orden de Pokédex, no sé, tenemos a Butterfree. Me re gusta la forma de Gigantamax.
Butterfree, sí, me gusta bastante. Tiene unas alas muy grandes.
Mucho más lindas que las originales.
Mucho más lindas, son sí, como un verde brillante. Todo el Pokémon como que brilla. Y como que van cayendo escamas mientras aletea. Estas escamas lo que dicen es que bueno, son bastante tóxicas.
Uh-huh.
Como que bueno, todos los Pokémon son como bastante peligrosos. Y esas escamas participan en su ataque, que llega estupor, que causa daño, y al mismo tiempo puede envenenar, paralizar o dormir al contrincante.
Así, aleatoriamente.
Aleatoriamente, uno, dos, tres.
Ok. Seguimos con el Pokémon más popular, Pikachu, que obviamente iba a tener su forma Gigantamax.
Tenemos tres Pokémon con forma Gigantamax que son de una etapa no evolucionada: Pikachu, Eevee y Meowth.
Sí.
Los tres Pokémon.
Muy populares los tres.
Sí, los tres Pokémon los puedes conseguir a través del evento, o creo que había, sí, eventos, había un cierto evento que también lo podías atrapar en los dens.
Uh-huh. Sí, porque recordamos que no cualquier Pikachu tiene la capacidad de su forma de llegar a su forma gigante, más no cualquier Meow, no cualquier Eevee, tienen que ser Pokémon que tengan el factor encima. Exacto. No cualquiera, recordemos eso.
Bueno, y si tiene ese factor, no puede evolucionar. Uh-huh. Esa es el gimmick que tiene. O sea, sí. No es que evolucione y pierde su forma de Gigantamax, no, directamente no puede evolucionar.
Okay. Por eso el Pikachu de Ash en el anime puede
hacer
su forma de Gigantamax porque él no va a evolucionar jamás.
Bueno, el de Pikachu ya un poco hablamos también en el capítulo de los Picaclones. Básicamente vuelve a su forma original regordeta de antaño. Y lo que sí cambia es que su cola tiene mucho más. Tiene una forma de zigzag como mayor.
Sí.
Es mucho más larga y es brillante. Lo que dice la Pokédex es que Pikachu ahora pueda almacenar toda la energía que produce. Que a veces Pikachu como que produce tanta energía que se enferma y tiene que descargarse. Ahora no. La almacena todo en su cola y por eso brilla tanto.
La almacena en su cola.
Okay. Su ataque particular es Giga Tronada.
Puede ser.
Que en este caso causa daño y paraliza a todos los oponentes.
A todos, ok.
Por otro lado tenemos a Meowth. Uh-huh. Que es el meme del gatito largo ese que lo agarras debajo de las patas, sí, delanteras, y todo el cuerpo se estira.
Ese es literal el Meowth Gigantamax.
He's a long boy. Lo que cambia también, además de ser largo, es que dentro de la moneda que tiene en la frente aparece un símbolo.
Sí, que no se entiende qué es. Es un símbolo ahí en el
momento. No, es un símbolo que no significa nada. Al parecer, como lo que dice la Pokédex, es que el símbolo representa el Gigantamax.
Sí.
Como que es el símbolo del Gigantamax, pero solo aparece Meowth.
Bueno, si no me equivoco, el Meowth del equipo Rocket también es capaz de convertirse en su forma Gigantamax.
Puede ser.
Si mal no recuerdo, ¿no? Lo voy a chequear.
Puede ser. Y bueno, y sus ojos brillan como con color amarillo. Uh-huh. Como que no tiene pupila.
Como está medio poseído también.
En ese caso, su ataque es Gigamonedas, que causa daño, confunde al oponente y además libera monedas en el piso que puedes agarrar una vez que termina la batalla, como Payday. Uh-huh. Como el ataque de Meowth, Payday, día de pago. Por último, otro Pokémon así como estos que no evoluciona es Eevee.
Sí.
Que es muy similar al Eevee normal, simplemente como tiene más pelaje en su pecho.
Es una truchada.
No cambia mucho más. Sí, dice, lo que dice la Pokédex es que este Eevee se vuelve mucho más juguetón y quiere jugar con sus contrincantes y a veces los aplasta.
Y sí, tiene 40 metros de alto, o sea, es medio imprudente que sea juguetón.
Y este pelaje lo que hace es que los Pokémon y la gente se enamore de Eevee porque it's so fluffy, I'm gonna die. Básicamente, y eso es lo que causa su ataque, que es Giga Ternura, que los Pokémon del género opuesto se enamoran y entonces
no pueden atacar. Uh-huh. Seguimos por Machamp, ¿te parece?
Machamp. Machamp tiene una de las versiones que más me gusta.
Sí, está muy buena.
Como que lograron darle una vida nueva justamente a Machamp. Es un gigante, como todos los Pokémon Gigantamax, pero como que tiene los brazos como si fueran como roca mezclada con lava.
Es como un golem.
Claro.
No como un golem Pokémon, sino como el golem original de la mitología, sí.
Sí. Bueno, sus ojos también son amarillos y tiene pantalones.
Al fin.
Y lo que dice la Pokédex es que este Pokémon en su forma Gigantamax es como bastante benevolente. De hecho, salvó a un barco que se estaba hundiendo, como que lo agarró, lo llevó a su puerto y lo dejó ahí. Y su ataque Giga Punición. No sé por qué Punición, Giga Puni, ponele. No sé, quizás ya existía Giga Punch.
Puede ser.
No, bueno, en inglés son todos distintos los nombres. Lo estoy diciendo en español.
En inglés es G-Max, Chai Strike.
Ponele,
sí. Giga Golf.
Giga Attack. Es sí, no sé. Bueno, Giga Punición, que aumenta la posibilidad de ataque crítico en todo el equipo.
Buenísimo. Bueno, ese. Gengar.
Bueno, este es uno de los pocos Pokémon, creo que además de Charizard, que tiene tanto Mega Evolución como Gigantamax.
Sí.
En este caso es parecida a su mega evolución justamente en el concepto de que sale del piso, como que es una sombra que sale del piso, pero en este caso la boca es como un túnel.
Un túnel largo,
un sí. Un túnel largo. Lo que dice es que ese túnel lleva hacia el más allá. Y que, justamente como si, no, o sea, si te come, básicamente absorbe tu alma y la lleva al más allá.
Lo vimos.
Y para que no te escapes, que si te acercas al túnel, escuchás las voces de tus seres queridos fallecidos. Mm. Para que, bueno, para que te acerques al túnel. Algo así como la película de Shang-Chi.
Ah, es verdad. Sí, sí. Sí me suena, sí.
O sea, no son tus seres queridos. Te quiere comer.
Exacto.
¿Cómo se llama? The Dweller in the Shadows. Y bueno, y su ataque particular es Shin Aparición, que lo que hace es que, además de sacar daño, impide que tu contrincante se escape. O sea, cambie de Pokémon o salga de la batalla.
Ah, está bueno. Bueno, pasemos a uno que me sorprende mucho que tenga su forma llegada, más porque nunca pensé que lo iban a volver a tratar a este Pokémon. Kingler.
Sí. Sí, la verdad es que yo también me sorprendí con Kingler y me gustó que se acordara que existe, sí, Kingler.
No me gustó su forma, pero me gustó que tuviera una al menos.
Sí, su forma, bueno, en este caso las patas son como mucho más largas y como que tienen como púas alrededor. En este caso sí puedo mencionar que está basado en el cangrejo araña japonés, mm-hmm, que es un cangrejo con patas enormes como una araña, y una de sus dos pinzas crece aún mucho, además de que todo lo que sería su boca está cubierta de como una espuma,
sí.
Generando como un bigote y una barba. Puede ser que haga referencia al hecho de que es Kingler, como que es un rey.
Puede ser.
Como una barba de un rey. Dice que esa espuma es muy alcalina y que puede derretir el cuerpo del contrincante.
Senti, cálmate.
Pero su ataque, que llega espuma, que decís, bueno, le está tirando la espuma y lo va a hacer jugo para tomar.
No,
lo único que hace es le baja la velocidad dos niveles al contrincante.
Una mierda.
Es una mierda.
Bueno, la verdad que Kingler, me arrepiento de que hayan hecho una forma Gigantamax.
Podría haber sido mejor. O sea, ya que le dieron a Gigantamax, podría haber sido un poco mejor. Hasta que algo un poco más interesante.
Bueno, este sí me gusta mucho. La forma Gigantamax de Lapras.
Lapras. En este caso, lo que cambia es que además de ser mucho más grande, su caparazón cambia de forma. Uh-huh. Y tiene como apariencia como si fuera un
barco.
Un barco, sí. Un crucero.
Exacto.
Porque tiene hasta como distintos pisos.
Sí.
Dice que...
Por eso me gusta.
Porque vos querés...
Me encantan los cruceros.
Querés ir a un crucero, ir a un Lapras. Dice que puede hasta 5.000 personas viajar en un Lapras llegando más.
Ah, es un crucero posta.
Es,
sí,
un crucero posta con estos cuatro pisos. Y también es una mezcla entre, bueno, ese crucero y como una ocarina, ¿no? Porque además produce música y todo alrededor de Lapras hay como un pentagrama que en realidad dice que está formado por
hielo,
trozos de hielo, sí, que flotan alrededor.
Sí, porque no hay música, o sea, no hay símbolos de música, son cristales de hielo.
Sí. Aparece en este episodio de Twilight Wings con...
Ay, no lo vi, o sí.
Sí, que Oliana está en el taxi
de, sí,
este,
sí,
y de ahí,
sí,
ven el
ataque. Ven desde lejos, sí, es verdad, lo vi, me acuerdo.
El Gigantamax, Lapras Gigantamax, y el taxista le dice, oh, mirá, es un Lapras Dagnamax, y Elena dice, no, es Gigantamax, y cambia de forma, y dice, bueno, no, te voy a explicar todo.
Sí, estaba enojada ese día, Elena, me acuerdo.
Ahí dice que el caparazón de Lapras tiene una estructura logarítmica, o sea, una especie de espiral logarítmico en el centro, uh-huh, y que no forma parte del cuerpo de Lapras.
Okay.
De hecho, si vos ves bien el modelo de Lapras, es como que tiene una joroba, uh-huh, Lapras, y sobre la joroba
está puesto
el caparazón. Pero son dos cosas distintas. Y su ataque es Giga Melodía, ataque tipo hielo, que lo que hace es activa el velo Aurora, que es un ataque que en general se activa solamente en caso de granizo, si no, no lo puedes usar, pero con este ataque lo activa aún de todas formas, aunque no haya granizo.
Ah, mira.
Y el Velo Aurora lo que hace es que baja el daño a tus Pokémon durante 5 turnos.
Ok. Bueno, seguimos con otro de mis favoritos que aparece también en anime. Creo que es una de las primeras que aparece.
Es el primero que aparece. Sí. A verlo. Sí, sí, sí. Snorlax. ¿A vos te gusta?
Me encanta. Es un Snorlax tirado durmiendo y que le creció como un mini bosque en su panza.
Como que pasó tanto tiempo durmiendo que semillas empezaron,
sí,
a crecer de arriba. Tiene como todo un parquecito, hasta con un caminito y todo.
Sí, sí, sí.
Para mí es como es el mismo concepto de Torterra, entonces como que a mí no sé si me gusta tanto.
Pero Torterra es horrible. Es lindo.
Bueno, está bien, ok. isotaque es Giga Reciclaje. No me gusta tanto. Tiene un 50% de chances de recuperar la valla de algún aliado.
Ay, sí, completamente inútil.
Bastante inútil.
O sea,
la propia o la de un aliado, pero igual.
No, pero matame a gente de una, no me des una valla. Este sí está muy bueno, me encanta el concepto de este. Garbodor. Sí.
Acá se jugaron un poco más y dieron Gigantamax no solo a Pokémon de la primera generación, como hicieron las Mega Evoluciones, uh-huh. Pero las fusiones eran casi todos. No, había todos menos de la sexta. ¿No?
Menos como de la sexta, sí.
Y de la quinta solo estaba Audino.
Mm.
Bueno, pero entonces acá un Pokémon de la quinta generación recordado, Garbodor, pero bueno. En este caso es como una gran pila de basura, básicamente. Y lo que dice es que las toxinas que se generan en su cuerpo, porque tiene tanta basura que se empieza a generar gas, ese gas se compacta y forma juguetes.
Juguetes.
Forma de juguete en su alrededor. Tiene como un barquito de juguete. Un barquito de
cuerda, un avión.
Un pokédoll.
Sí, un taxi. Un autito al menos.
Sí.
Una cola de Magikarp. Comida, o sea, el esqueleto de una cola de Magikarp es un horror.
Y como unos Lego formando un edificio, sí. ¿No?
Y esto que es una muñeca de
sustituto. Y la muñeca de sustituto, sí.
Sí.
Bueno, en este caso el ataque es un poco más útil, es Giga Pestilencia, que envenena a todos los contrincantes.
Ok. Seguimos también con, creo que es el último Pokémon de una generación que no sea la de Galar, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. Sí. Tenemos a Melmetal.
Melmetal. Ahora sí podemos hablar un poco más sobre inspiración de Melmetal. En este caso es un gigante, un cíclope gigante.
Sí.
Hecho de metal, hecho de como de mercurio, como Melmetal. Y en este caso podemos ver influencias sobre la mitología griega romana.
Uh-huh.
En donde Zeus crea un gigante autómata en la isla de Creta, que es Talos.
Sí.
Es un gigante como un robot gigante, es un autómata. El diseño que él había armado, que se utilizaba para Talos, era el diseño que tenía para la humanidad, para los humanos. Pero tenía una falla importante este diseño porque la vena más importante se encontraba en los tobillos.
Estaba el acceso de la gente.
Y claro, era como el punto muy débil, y donde estaba toda la fuerza vital. Por suerte, a los humanos los creó Prometeo. Así que no utilizaron el diseño para generar a los humanos, pero sí se utilizó para este autómata
Talos. Aparte se pegaba el pisito con la pata de la cama y se moría.
Claro. Fíjate, ¿cuál es la zona más débil de Gigantamax?
Y supongo que las rodillas, muy finitas.
Sí, o sea, parecen ser entre las rodillas y los talones, uh-huh. Porque no tiene como mucha definición. Es su forma más finita, justamente. Y lo otro que dice la Pokédex es que del centro de su cuerpo, que tiene como una tuerca, justamente con eso, libera directamente rayos eléctricos.
Okay.
Que puede quemar. Zeus produce rayos eléctricos, es el que creó a Talos. ¿Y quién le dio el rayo eléctrico a Zeus, sabes?
Lo sabía en algún momento de mi vida.
Efecto se los fabrica, pero alguien como le dio el poder de los rayos, que son los cíclopes.
Ah, ok.
Melmetal.
Melmetal
tiene es un ciclope.
Sí, de verdad.
Su ataque es Giga Fundido o Gigamax Meltdown, que lo que hace es tormenta a los contrincantes, o sea, el ataque Torment,
sí.
Que no puede utilizar el mismo ataque dos veces seguida.
Mm.
Esa es su función. Además de sacar daño. Todos sacan daño.
Todos.
Y esto es como un.
Ok.
Algo aparte. Y después, bueno, lo que por suerte hicieron es que muchos de los Pokémon de octava generación tienen la forma Gigantamax, entonces en algunos vamos a poder expandir un poco más porque ya lo diseñaron con la idea de que tengan esta forma Gigantamax, entonces
claro.
Tienen como más inspiración.
No es que tuvieron que buscar años después a ver en qué nos basamos.
Claro.
Está bien, ok. Bueno,
No todos igual, pero
bueno, la mayoría.
Algunos sí.
Arrancamos con los starters de esta generación, sí. ¿Te parece?
Dale. En estos casos no hay mucha inspiración, así que vamos a hablar solamente de la forma que tiene el ataque.
Bueno.
Todos igual comparten en donde el cuerpo no es lo más grande, ¿no? O sea, tanto Rillaboom, Cinderace, Inteleon, su cuerpo es...
Es verdad, queda normal.
No sé si queda normal, crece un poco, pero el mayor volumen son otras cosas.
Sí.
En el caso de Rillaboom, su tambor crece a ser como un bosque que es una batería entera. En el caso de Cinder Ace, su bola en llamas es lo que más crece, y Cinder Ace se para arriba de la bola. E Inteleon, lo que más crece es su cola, formando una torre, y Inteleon se pone arriba como un sniper.
Me encanta la forma de llegar de Inteleon.
Inteleon es la que más me gusta, sí. Pero bueno, comparten eso, que como que
sí, es verdad,
el cuerpo del Pokémon sí. No es lo que más crece. En el caso de Rillaboom, su ataque, todos tienen el mismo efecto, nada más que uno su ataque
de tipo, agua,
planta, o sí. Fuego o agua. Básicamente todos ignoran la habilidad del contrincante para atacar. O sea, si la habilidad dice, bueno, no es efectivo los ataques tipo agua, ataca igual.
Sí.
Si el, por ejemplo, Mimikyu, que tiene esta habilidad que el primer ataque generalmente baja de potencia por su disfraz, bueno, también
no funciona.
Y, bueno, sus ataques son Giga Redoble para Rillaboom, Giga Esfera Ígnea para Cinderace y Giga Disparo para Inteleon. Bueno, Cinderace, como bien dije, lo que crece más es su bola de fuego, pero también cambia su apariencia en el sentido de que las orejas son más grandes.
Sí, se parecen a las cejas del abuelo de Corina.
Pero bueno, hay conejos con las orejas caídas, sí. Entonces tiene más sentido. E Inteleon, bueno, utiliza su cola como especie de torre de disparo y fabrica una especie de arpón o mira. Hielo o agua.
De agua, sí, parece de agua. Sí.
De agua, a modo de rifle para disparar a esa altura.
Bueno, ahora sí que hablamos de los starters, seguimos con los Pokémon de Galar. Vamos con Corviknight. Lindo que
es. Corviknight es muy similar a su forma normal.
Sí.
No cambia demasiado, lo que más cambia es que empieza a tener como plumas rojas en sus alas internas. Y además tiene como una especie de plumas voladoras, autómatas, como drones.
Sí, tipo drones, sí.
Sí, que como que buscan y atacan al contrincante. Su ataque es Shigoracan, que lo que hace es elimina elementos del ambiente que sacan daño, como las púas o las rocas sigilosas o trampa roca. Sí. La saca del escenario.
Me re gusta. Son muy molestos esos ataques.
Sí, y bueno, es un ataque tipo volador.
Bueno, luego seguimos con Orbeetle, que también está buenísimo.
Orbeetle es muy bueno, hablamos.
Sí, ya mencionamos.
La de Orbeetle sí. Es como una especie de nerd que se transforma en científico loco. Hablando de otra vez de Spider-Man, de que todos los villanos son doctores.
Es verdad.
Doctor Octopus, el Duende Verde también es doctor. O sea, ¿no? Ser doctor, ser científico te vuelve malvado en un punto.
Sí, conoces demasiado. ¿Eh?
Sí.
Tengo miedo por vos.
Y en este caso, su cabeza crece tanto que se transforma como una especie de ovni. Es muy divertido el diseño que tiene.
Está muy bueno, sí.
Y su poder psíquico se aumenta también, pudiendo controlar las mentes de todo ser vivo que se encuentra alrededor. Algo que es bastante común con las historias de aliens, sí. ¿No? De los aliens controlando las mentes o haciéndose pasar por humanos o controlando la mente de los humanos, hace justamente esa mezcla. Y su ataque es Giga Bóveda, que lo que hace es aumenta la gravedad por 5 turnos. Sería equivalente al ataque Gravity, que todos los Pokémon que están volando o flotando
caen al
piso,
sí.
Aumenta la precisión de los ataques.
Sí.
Y
el peso de los Pokémon no se duplica.
Puede ser.
Creo que se duplica también, sí. Si tiene que ver con la gravedad, puede ser.
Sí.
Bueno, seguimos con Dreadnought. ¿Dónde está la cara de Dreadnought? Desapareció.
Bueno, Dreadnought es una tortuga, así que su cabeza como que se queda escondida. Pero la pude proyectar en el anime, como que se muestra, como que
sí,
la proyecta
sí,
cuando quiere atacar. En este caso, como ya habíamos hablado antes, Dreadnought está basado también en un barco. Por eso la púa de su cabeza se vuelve más como la proa de un barco. Pero en este caso es un barco especial que son los Ironclad, son como barcos tanques. No son barcos con la cubierta descubierta. Son con la cubierta cubierta. El barco Dreadnought, o sea, Dreadnought, que es muy similar a Dreadnought,
sí.
es justamente un buque de guerra acorazado inglés. Entonces ahí tenemos otra conexión.
Bueno, bastante útil.
Sí.
Mira qué copado.
benevolente.
Sí.
lo que su ataque particular es Shira Trampa Rocas, que hace el efecto de Trampa Rocas o Roca Sigilosa, que es un ataque tipo agua en este caso, que además hace Trampa Rocas, o sea, que cuando Stealth Rock.
Cuando va el agua, quedan las rocas ahí, exacto, molestando. Ok. O sea, todo lo contrario a lo que me dijiste recién. O sea, buena inundación, ahora no, ahora inunda directamente.
Ahora inunda y deja las rocas.
Y deja las rocas también. Seguimos con Colossal.
Colossal. Bueno, Colossal es un Pokémon que está súper influenciado en la revolución industrial de Inglaterra. Ya hablamos también de él en su momento. Está hecho de carbón, un elemento muy utilizado durante la revolución industrial, que obviamente se quema. Y lo que pasó es que en Inglaterra en 1963 hubo una gran nevada porque el smog creado de las fábricas atrapó una tormenta de nieve. No permitió que la tormenta siga su rumbo.
Uh-huh. Y se descargó ahí en la ciudad.
Y descargó todo sobre Inglaterra. Nevó tanto que hasta se rompieron caños de agua y de gas. Entonces, además de tener metros de nieve, muchas casas se quedaron sin calefacción y muchos tuvieron que recurrir a quemar carbón para salvar su vida. Lo que dice la Pokédex es que Colossal, en un momento, una gran helada, Colossal Gigantamax sirvió como de estufa y salvó a mucha gente de ese gran invierno. Entonces ahí tenemos otra conexión con Inglaterra.
Fue como gigante paradito ahí, toda la gente alrededor durmiendo, tipo, ¿cómo puedo ir de acá? ¡No!
Te vas a morir. Y su ataque es Shigarrocaignia, que es muy similar al ataque de los starters de Kanto, que saca por 4 turnos un sexto de la vida, pero en este caso es un ataque tipo roca.
Ok. Bueno, llegamos a la primera de las extrañas formas Gigantamax, ¿no? Tenemos la forma Gigantamax de Flapple y Appleton, que es básicamente la misma.
Es la misma. En este caso sería como, porque no es muy parecido ni a Appleton ni a...
No, es como una mezcla que no es mezcla.
Claro, para mí es como Appling, sí, más grande que rompe la manzana. Porque de hecho son los ojos de Appling y todo el cuerpo de adentro como que se hizo más grande y eso es que rompió la manzana y lo tiene sobre la cabeza. Pero sí, sería como Appling grande, para mí. En el caso... Como se dice, es igual las dos formas, pero sí los ataques son distintos entre Flapple y Appleton. Para Flapple es Giga Corrosión, viene del ácido, de la manzana ácida de Flapple, que lo que hace es baja la evasión del contrincante.
Sí.
Y para Appleton es Giga Néctar, que lo que hace es cura las condiciones en el equipo, tipo parálisis, veneno, confusión y sueño.
Bueno, el siguiente es Sandaconda. Ya quedan poquitos. Sí. No, mentira, no quedan poquitos.
Hablamos también hace muy poco sobre Sandaconda en el tipo tierra. En este caso, Sandaconda es un tornado de arena, sí, básicamente. De hecho, tiene un polvo específico. De hecho, tiene un nombre específico a ese tipo de tornado que se llaman Diablos de Polvo. Se llaman Diablos de Polvo o remolino de arena porque no son tan grandes como un tornado. Suelen aparecer en lugares desérticos y levantan la arena. Y eso es básicamente lo que es.
No hay mucho más.
Sandaconda. Sí, también lo que puede estar basado, de hecho su ataque es Sandblast. Llama Sandblast. El Sandblast es tirar arena con aire comprimido. Y suele utilizar para sacar, por ejemplo, pintura o limpiar. Tipo, es como un gran...
corrosivo.
Sí, es como un exfoliante fuerte para metal. Dice que la Pokédex que de hecho puede pulverizar rascacielos cuando son tormentas que genera. Y bueno, este ataque en Shigimax Sandblast o Shiga Polvoreda lo que hace es envuelve al contrincante en un, como si fuera un tornado de arena, como sería Sandstorm. Por 5 turnos y le va sacando vida.
Okay. Bueno, ahora seguimos con Toxtricity, que si bien Toxtricity tiene dos formas diferentes, similares pero diferentes, su forma Gigantamax es la misma, es una sola para las dos.
Es la misma, es una mezcla de las dos.
Esta sí es una mezcla, esto es literal una mezcla, sí.
Es Toxtricity más grande, ahora en
cuatro patas.
combina los rayos o los mohawk que tenía, las púas de sus formas.
Recordemos que una forma tiene las púas amarillas, la otra tiene la forma celeste, y bueno, acá tocar y nomás tiene las dos.
Y también los sacos de su pecho, también es la combinación de ambas, los sacos azules o celestes y amarillos. Y su cola se transforma como una especie de
torre de eléctrica.
Sí, torre eléctrica de tendido eléctrico.
Sí.
Y cuando ataca genera una especie de guitarra eléctrica de electricidad. Que utiliza para atacar, haciendo referencia a cuando los rockeros rompen su guitarra al final de, al finalizar un tema o
un concierto.
Un concierto, gracias. Ah.
Me gusta que no pierde el rock.
No, es bien punk. Todo el tiempo. Y lo que dice la Pokédex es que su propio veneno le llega al cerebro, entonces se vuelve totalmente frenético y como que violento. Posible, sí. No sé si tendrá alguna relación con el hecho de las drogas y el rock, como que sale de control y en ese momento rompe la guitarra y todo eso.
No creo que sea casualidad.
Y su ataque llega a descarga, lo que hace, además de sacar daño, es que envenena o paraliza al contrincante.
También aleatoriamente.
Al azar, sí.
Bueno, seguimos con Sentiscorch.
Sentiscorch, su forma Gigantamax está basada en un yokai que es el... es una criatura meteorológica japonesa que es el Omukade, que es un simple gigante, básicamente, sí. Que está alrededor de una montaña, que come humanos.
Tranqui.
Pero es alérgico a la saliva de los humanos.
Ah, bueno. ¿Cupo y te gané? ¿En serio?
Claro. Y también, cuando atacas, tiene forma de radiador.
Sí, me acuerdo.
Que bueno, es un elemento de calefacción muy típico en Inglaterra, radiadores. Y su ataque es Giga 100 Fuegos. 100 Fuegos me suena
a la pirotecnia.
Pirotecnia.
La marca, claro. De la pirotecnia.
Giga 100 Fuegos, porque son 100 pies. Uh-huh. Y es de tipo fuego. que es muy parecido a Sandaconda. Hace daño y además durante 5 turnos hace daño, atrapa en un vórtice de fuego. Como Fire Spin.
Okay. Igual también es muy similar a los dragones que se usan en el nuevo chino.
Claro.
Los dragones que pasan a la gente con el dragón artificial y vos tenés que tocarle la cola para que te dé suerte el año nuevo y todo eso.
Uh-huh.
O sea, si bien ya Sentiscorch se parecía a eso, en su forma llegando más es como mucho más. Luego tenemos a Haterene.
Los dos, a Haterene y Grimmsnarl, que son las dos versiones, la femenina y la masculina, están basadas en cosas similares. Ya habíamos hablado en su momento de Haterene, que es la mezcla entre una bruja típica, y también la princesa en los cuentos de hadas, de tipo hada.
Uh-huh.
Generalmente tenemos una princesa y una bruja al mismo tiempo, Blancanieves y la bruja, La Bella Durmiente y la bruja, Rapunzel y la bruja.
Princesa de Disney y la bruja,
claro.
Siempre, sí.
Justo Cenicienta, ¿no?
Ariel y la bruja.
Claro, tenemos un montón de esos ejemplos. Bueno, Haterene es las dos al mismo tiempo.
Mm.
Es la bruja, tiene un sombrero de bruja típico, y es una princesa. De hecho, es como su forma Gigantamax. Parecería estar basada en Rapunzel, la pequeña princesa atrapada en la torre. Es una enorme, parece una torre. De hecho, parece como que la parte de arriba... Parece como si fuera una prisión, como con barrotes.
Sí, ella
está adentro.
Tiene como ventanitas.
Claro, sí. Y el pelo largo que cae desde la encima de la torre hasta abajo. O sea, es Rapunzel, pero al mismo tiempo es la bruja. Y también, las brujas también se le suelen asociar a otros animales fantásticos, como pequeños goblins o demonios. En el momento en que se empezaron a creer en brujas, básicamente... Todo está muy relacionado a lo que es el cristianismo. Obviamente era mucho para someter a las mujeres, pero al mismo tiempo también para demonizar toda creencia que no sea cristiana. Muchas de las criaturas fantásticas, hadas, goblins, trolls, existían en la mitología de los distintos pueblos. El cristianismo los convierte todos a demonios,
claro.
Incluidas las brujas. Entonces... Todo tiene una cierta relación, las criaturas mágicas con las brujas, ¿sí? También tenemos el ejemplo de una bruja más de la cultura popular, que es Bayonetta, que es una bruja que utiliza su pelo como armadura y como para atacar y como forma cosas con su pelo, al igual que Hatterene y Grimmsnow. En el caso de Hatterene es más como más para magia, de lo que sería tipo hada. Grimmsnow utiliza su pelo más como si fuera Sansón, para aumentar su poder, su fuerza muscular. Y Grimmsnow es más el troll peludo.
Sí.
Pero también tenía elementos de bruja, ¿no? Su piel verde, su nariz puntiaguda, como elementos más.
Para mí, sí, incluso normal. tiene más pinta de bruja que Hatterene, para mí.
Sí, puede ser.
En su forma Gigantamax pierde el color verde, con lo cual ahí no sé por qué está relacionado, pero como que le veo menos pinta de bruja.
Sí, es más un goblin.
Sí, es un goblin, sí, totalmente. Un goblin gigante, básicamente.
Se para de forma más recta en su forma Gigantamax. Y está basado también en una parte de la mitología de lo que sería Gran Bretaña, de Irlanda particularmente. ¿Te acuerdas que hablamos de este gigante Finn, que su esposa lo vistió de...
Sí, sí, lo recuerdo como si lo hubiéramos hablado hace 20 minutos.
De bebé. Bueno, este Finn también peleó contra otro gigante que se llama Aileen, que es una especie de troll goblin gigante, que tiene un arpa que utiliza para dormir a sus contrincantes. Y después quemarle su aldea.
Ah, tranqui.
El ataque de Grimmsnow es Giga Sopor, que básicamente lo que tiene es un 50% de chances de darle sueño a los contrincantes.
Ok, y quemarle la aldea.
El ataque de Hatterene por tu lado es Giga Castigo, es un ataque tipo Hada, y lo que hace es confunde a todos los enemigos.
Ok. Bueno, nos quedan ya creo que 4, si no me equivoco, así que vamos con el siguiente, que este también me encanta. La forma Gigantamax de Alcremie. Es muy linda.
También, al igual que con Toxtricity, todas las formas de Alcremie, todas tienen la misma forma. Es un poco la combinación de todos
los colores. Sí.
Claro, es una torta de 5 pisos, en donde tiene las distintas como dulces que le puedes dar al Alcremie para cada una de las distintas formas. Y es una torta.
Una torta, sí, no hay mucho más que hablar.
De casamiento.
Sí, bueno, el Alcremie en la punta sería como el muñequito de la torta, literal.
Exacto. Su ataque es Giga Colofón. ¿Sabes qué es colofón?
No.
Es como la conclusión. Un libro, o de hecho en inglés es Giga Final, Finali, o asuntos. Supongo que será como porque la torta es el final de la fiesta, no sé. Pero lo que hace es cura un sexto de la vida de todo el equipo. Que supongo que es algo así, como la torta al final te da...
Sí, te da vida.
Ponele.
Ok. Seguimos con Copyrasha.
Este es un, bueno, elefante mezclada con excavadora. Lo hablamos en su momento. Los elefantes y los elefantes indios se utilizaban para tanto como animal de carga y de construcción, para llevar troncos y eso, y también como animal de guerra. Se ponían como unas pequeñas torres sobre las espaldas de los elefantes para usarlos en la guerra, y esas torres como que tiraban flechas o lanzas. Gigamax Copperaya es una torre. Sí, de hecho está en dos patas.
Sí.
Y también tiene referencias a un yokai, que es el Nurikabe, que es un yokai con forma de pared. Muchas veces con una forma de pared, con algunos elementos de elefante como las orejas. Okay. Que es un yokai que básicamente impide el paso.
Es como el Snorlax de los yokai.
Claro. Y entonces probablemente esté basado en eso, porque también está en forma vertical, como una pared.
Sí.
Su ataque es Giga Trampa Cero, que es muy similar a Stealth Rock o Roca Sigilosa o Trampa Rocas, pero de tipo acero. Entonces las debilidades y resistencias contra acero son las que influyen en cuánto te va a sacar de vida esa trampa acero que va a hacer Rob Copperaya.
Bueno, hablando de pared, acá tenemos uno que está compuesto de varias paredes. Estoy hablando de Duraludon.
Y Duraludon está basado en
un edificio.
En un edificio, sí. Particularmente The Shard, un edificio que está en Londres. Uh-huh. Así, con esas combinaciones de acero y vidrios.
Sí, toda la parte de abajo tiene como una estructura de acero. Tiene en realidad
como vidrio.
Donde se puede ver en el interior como vigas de acero.
Claro.
Y arriba se ven, bueno, los 3-6 pisos de con ventanitas. Y a lo último se ve como una especie de torrecita, una terraza, una cosa así.
Claro, eso es un edificio. También Duraludon tiene elementos en inspiración en Mechagodzilla. siendo que es enemigo de Tyranitar, y Tyranitar está basado en Godzilla.
Claro.
Entonces es como una mezcla de dos cosas, ya Mecha Godzilla y además un edificio típico de Inglaterra, de Londres. Y su ataque es Giga Desgaste, que lo que hace es, además, es un ataque tipo dragón, que además de sacar daño, reduce en dos los puntos de poder del último ataque utilizado del enemigo.
¿Cómo serían los puntos de poder del último ataque?
Los PP Points.
Ah, ya entendí, pensé que lo de stats. Ok.
Como que baja la cantidad de veces que puede atacar, usar ese ataque del enemigo. En dos.
Está bien. Sí,
no sé si es demasiado útil.
No, depende. Si tienes un ataque poderoso que tiene esos cinco
power esos points.
En caso, sí. En dos ataques ya te quedaste sin nada. Está bien. Bueno, y llegamos ahora sí al último, el último que conocimos, literal. Urshifu, que si bien tiene dos formas como Toxtricity, en este caso cada una de sus formas tiene una forma llegante más diferente.
Claro, el golpe Urshifu, golpe único, y Urshifu, golpe rápido, ambos tienen una forma llegante más distinta. El golpe único es blanco y rojo,
uh-huh,
y tiene como púas en el pelo como más filosas.
Sí.
Y es como, tiene una cara bastante enojada. Se le dice que es la forma corpórea de la ira. Es Urshifu, golpe crítico a Gigantamax. Y es emisario divino que elimina a espíritus con su furia. Espíritus malos, especialmente. Mientras que Gigantamax, golpe único, es blanco y azul. Y sus
tiene como forma más redondeada sus púas o sus extremidades. O lo que le sobresale, digamos.
Sí, sus como mechones de pelo, en vez de ser más puntiagudos, son más redondeados. Y, importante, este Pokémon mantiene la calma. Es como todo lo contrario al otro. Uh-huh. Y es tan calmado que hasta sus enemigos pueden como alterarse ante la tranquilidad de Urshifu. Y con solo mirarlos puede destruir los corazones malignos de sus enemigos.
¡Aguantá!
ambos destruyen a los malos y a los espíritus malos. Y están basados en lo que llaman las deidades furiosas, que son formas de algunos dioses, como por ejemplo Buda, que son formas como con apariencia terrorífica, pero de corazón noble, y suelen juzgar y castigar especialmente a estos espíritus malvados o los fantasmas de la gente que murió, los juzga o los castiga según cómo se comportaron.
Okay.
Entonces, estas dos, que tienen mucha relación a lo que es Urshifu, está basado en elementos claramente orientales,
sí,
con el Kung Fu y todo eso, que bueno, no, ya vamos a hablar más de Urshifu cuando nos toque hablar en su capítulo correspondiente, su episodio correspondiente, pero al menos presentamos esto ya ahora.
Bueno, nos hemos quedado sin formas Gigantamax, así que...
Sí, 32 formas.
32, sí.
Hablamos, es un montón. Pero para mí faltan más formas Gigantamax.
Sí, para mí también. O sea, ten en cuenta que hay 900 Pokémon, o sea, hay solamente 32 formas Gigantamax, así que sí faltan más formas Gigantamax.
Así que les vamos a pedir a ustedes, oyentes de Escuadrón Pokémon, que nos diseñen sus propias formas Gigantamax.
Me costó.
Así que en nuestras redes sociales van a poder encontrar la consigna de esta semana, que va a ser diseñar tu propia forma Gigantamax, uh-huh, y no van a poder responder enviando sus propios diseños, o si no tienen a dibujar, yo no les voy a decir sí dibujen, pero también pueden escribirlas.
No pueden. Tienen que dibujar, están contractualmente obligados a dibujar su forma Gigantamax.
Bueno, forma Gigantamax de un Pokémon y su ataque particular.
Eso sí lo pueden dibujar. Lo pueden escribir. Necesito dibujar también atacando. Quiero que dibujen su forma Gigantamax, su forma Gigantamax atacando, su forma Gigantamax durmiendo. Muchos dibujos.
Le entra la Pokébola.
Sí, también fue la Pokébola. Abrazando al entrenador, sí, todo.
Ayudando a la gente, matando gente.
Comiéndose la torta del Creamy. Todo. No, mentira. Y bueno, ¿dónde van a poder encontrar esta consigna durante la semana?
Yo leo mucho, responderle
a ti. Bueno, sí, está bien. Las consignas esta semana las van a poder encontrar en nuestras redes sociales, que son Instagram, Escuadrón Pokémon, Twitter, Escuadrón Poké, y en cualquiera de las dos van a poder encontrar en la bio el resto de los links, como por ejemplo el servidor de Discord, nuestro canal de Twitch y nada más. Pero también van a poder... No van a poder mandar dibujos en Spotify. Ahí sí los van a poder contar solamente.
Ahí sí van a poder, sí. La descripción.
No me gusta Spotify. Esta semana no me gusta Spotify. Sebastián, ¿qué hacemos?
Y bueno.
Igual va a estar la pregunta ahí, así que si la quieren contestar en Spotify, no hay ningún problema.
Bueno, entonces, ya está. Estos fueron los tres turnos que tuvimos de Splenda Max.
Larguito la textura.
Ya se acabó la mecánica.
Sevilla volvió a su forma original. Y ahora nos toca abrir la ventana porque nos estamos muriendo de calor.
Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, adiós.